Este podcast es una presentación del contenido exclusivo de CBC La Voz On Demand. CBC La Voz, somos la radio que se ve.
Muy bien, amigos. 32 minutos pasan de la hora en punto. Llegó el momento de hablar de una sin canción en el segundo bloque de esta hora. Porque él me dijo, vamos de una porque hay muchas cosas para hablar. No son todos. Nobleza obliga. Señor Benjamín Parra.
Bueno, quisiera pasando a la música. Iba a hacer un chiste, pero no lo voy a hacer.
Perdón, pero no sé si es la bufanda o qué, pero te escucho un poco lejos.
Está rosado.
Ah, perdón, no, es que perdón, se me había caído el disculpa.
Ahí está.
¿Ahí?
Ahí, perfecto. Muy bien.
Sí, perdón, se me había... No, quería decirle, abran sus Biblias en Mateo 13. Mateo 13, 10. Él respondiendo les dijo, porque a ustedes les es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábola, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oirán y no entenderán, y cuando vieren no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Pero bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque de cierto les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oyen y no lo oyeron. ¿A qué viene todo esto? No, es un sentimiento que quería compartir esta mañana respecto de lo que, obviamente, no se aplica a mí esa palabra, sino se aplica a Jesús. Pero su reclamo era que él decía tantas cosas, pero la gente no entendía. O sea, escuchaban pero no entendían, leían pero no entendían, se les decía pero no captaban. Y lo que pasa, amigas y amigos, es que yo de tanto en tanto reviso los materiales que he estado publicando en el blog y que también están saliendo en forma de audio en mi canal de YouTube. Y sabes que yo he dicho cosas ahí incendiarias, realmente graves. He hecho declaraciones que, por supuesto, viste, como tú sabes que yo soy una persona peligrosa porque yo no ofendo ni hablo gruesamente, sino yo soy muy sutil y muy educado para hablar, pero puedo decir cosas bastante fuertes sin tener que levantar mucho el tono de voz o de lo escrito. Y me llama mucho la atención que, excepto muy, 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 muy pocas personas, no hay una respuesta. O sea, es como que la gente leyera y no le dice nada, ¿me entendí? Sí. Y yo digo, oye, este de Nobleza Obliga, el otro, por ejemplo, Anatomía del Grupo, no sé si lo leíste, Anatomía del Grupo es severo, es fuerte. Es decir, si alguien con alguna sensibilidad lo lee, particularmente si es un líder de grupo o de organización, se tendría que sentir interpelado y protestar, digamos. Entonces, me vuelve ese sentimiento muchas veces de qué sentido tiene seguir escribiendo y seguir hablando cuando pareciera que nadie reacciona, ¿me entendí? Nadie responde. Y por eso me vino este pasaje, dice, o sea, porque seguramente por ahí lo leerán, pero no pasa nada, ¿me entendí? Oyen, pero no reaccionan. Y yo creo que uno de los males de la cristiandad es el hecho de tener que como escuchan tantas prédicas y tantos estudios y tantas cosas, con el tiempo el oído como que se les acostumbra y pueden escuchar cosas increíbles, pero ya no, nada los... Entonces, por eso en las sociedades modernas la gente necesita espectacularidad, necesita golpe, necesita efectos de sonido, porque mientras pareciera que cada vez son más insensibles y hay que despertarlos así con cosas mucho más extremas a veces, ¿no? Y eso es mi sentimiento, que no sé si seguir en realidad. Y sé que suena un poquito violento y extremo lo que estoy diciendo esta mañana. Y tampoco es para que me digan que siga, no me interesa eso. O sea, no estoy diciendo esto para que digan, ¿quieren que siga o quieren que...? No, 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 no. Es que de repente digo, ¿cuál es el sentido de decir cosas que me parece son tan graves? Porque son graves las cuestiones que nos pasan a nosotros como gran pueblo de Dios. Es decir, el mundo gira y gira y sigue girando y no va a parar. Y yo digo, no, no deberíamos hacer algo para parar algo, algo de la locura, algo de la corrupción, algo del asesinato, de la muerte, y dejar de escondernos en eso de que el Señor viene pronto, que son los últimos tiempos, que no es nuestro lugar estar ahí. Bueno, eso. Que nos parece que no hay gente que reacciona, ni siquiera en contra, ¿entendí? Porque a favor por ahí reaccionan algunos, pero en contra, siquiera como para decir estoy tocando alguna llaga, ¿me entendí? Estoy metiendo el dedo en alguna llaga, pero nada, o sea, es como, está bien, hay otras cosas más importantes aparentemente para nuestra comunidad. Bueno, este tema de hoy, de No son todos, es que existe un consenso generalizado, perdón por la redundancia, porque si es consenso es generalizado, que la mayoría de los evangélicos con M mayúscula están ausentes, son huelguistas sociales. En los años 70, Christian Lalive de Pinet, un sociólogo francés, escribió un libro que se llamaba algo de la masa, ¿cómo era? Se me fue en este minuto, pero él dijo ahí que los cristianos evangélicos vivían en una huelga social, o sea, habían elegido la prescindencia, el no participar, por considerar que participar era acercarse al mundo y esa no era su función, sino solo predicar el evangelio. O sea, tenemos la reputación de ser huelguistas sociales, de estar ausentes, de ser ajenos al flujo del mundo. Por eso preguntaba en la otra sección, en el segmento anterior, ¿cuántos cristianos están preocupados y participando en alguna manera en esto que está sucediendo? Pero no solo eso que está sucediendo en la Chiquitanía o en Amazonas, sino en tanta otra maldad que hay desarrollada en el mundo. Bueno, ajenos al flujo del mundo. Y mi profesora de teología, el lunes en la noche, me dijo lo siguiente. Que cuando los primeros cristianos y cuando Pablo habla del mundo y dice que no somos del mundo, y en realidad el mundo al que ellos se referían era a los romanos, al imperio romano, que representaba todo aquello que es contrario al amor, a la justicia, a la paz, al servicio, ¿no es cierto? El romano era opresor, era un opresor decadente encima. Así que el mundo, amigas y amigos, no es todo lo que está afuera, sino son las estructuras de opresión, son las estructuras de maldad, son las estructuras de corrupción, son las estructuras de desgaste y de como dijéramos, de descomposición política. Esas son obviamente cosas del mundo, pero no todo lo que está en el mundo está mal. No todo lo que está en el mundo debemos despreciarlo. No todo lo que está en el mundo es aquello de lo que nos tenemos que alejar, porque si no, no podríamos vivir acá. ¿Cómo vamos hasta ahí, don Ángel
Escuchando,
Joy?
escuchando.
Escuchando
Bien,
atenta, como dice mi amigo Edgar cuando me entrevista ahí el día viernes en la noche.
bien.
Siempre doy una entrevista a una radio que se llama LBC de Potosí, en Bolivia. Y yo hablo y hablo. Entonces le digo, ¿y qué piensa Edgar? Me dice, escuchando atentamente, Benjamín. Escuchando su clase magistral. Entonces ya no es una entrevista, es un monólogo.
No, pero está
Pero
bien.
estoy.
El jueves pasado hablé mucho yo, así que está bien.
No, está bien, bien. Bueno, pero si tienen
No.
preguntas, por favor,
Sí, no.
o comentarios. ¿Ah?
Parafraseando a Edgar, escuchando atentamente, porque se llama, bueno, habíamos hablado de la minoría y empezaste hablando de la mayoría otra vez.
Sí, pero ahora vamos a hablar de la minoría, que es M minúscula y E.
Ah,
El
claro,
otro es mayúscula,
LM.
entonces L, M minúscula, E. Bueno, hay muchas cosas en el mundo que no son lo otro. Por ejemplo, la política, la economía, la cultura, el arte, el entretenimiento, la música, las comunicaciones, la ciencia, la literatura, las relaciones internacionales, el medio ambiente, el deporte, la educación, la justicia, la literatura, o sea, la judicatura, la legislatura. O sea, díganme si esta no es una cantidad de cosas en las que deberíamos estar. Y hay, Ángel y Joy, una minoría de gente que sí está ahí. Pero es una minoría, obviamente. Pero es una minoría que entra y que tiene, por ejemplo, conciencia social. Es una minoría que está preocupada de la justicia social, preocupada de que el 90 o 60, no, a ver, 90, 80% de los recursos del mundo, de la plata, de la riqueza que hay en el mundo, está en manos de un 40% de la población. Y que 10 familias en el mundo manejan la mayor parte de la plata que hay en este mundo. Están preocupados por la desigualdad social, que haya gente que gana tanto, que tiene tanto, y a unas pocas cuadras hay gente que vive en la miseria, entre cartones y chapas, y que eso no sea considerado algo obsceno, algo inmundo. De la defensa del mundo creado, están involucrados como mis amigos ahora que de Santa Cruz, que están ahí en torno al trabajo de Claudia también, de estar preocupado de llevar recursos a la gente que está ahí sufriendo lo del incendio. Por ejemplo, la lucha por el bien de los desplazados. No sé, a ver, ¿cuántos cristianos podrían decirme qué les dice la palabra open arms? Open arms. No, no que me la traduzcan, todos saben que es brazos abiertos, pero díganme a qué los conduce cuando yo le digo open arms. Y no sé si habrá alguien que te mande algún mensaje y diga, pero Benjamín se está refiriendo ¿a qué? ¿Alguien te llegó algún mensaje y diga, yo sé a qué se refiere?
Vamos a darle un tiempito.
Bueno, vamos a dejarlo como una consigna. ¿Quién sabe antes de que termine? Pero no busquen en Wikipedia ni en Google. O sea, díganme yo sí, porque estoy siguiendo el flujo de las noticias y todo, que lucha por el bien de los desplazados, los marginados, los pobres. Otra vez, mi profesora de teología me hablaba acerca del ombliguismo o el solipsismo de los cristianos. El ombliguismo, o sea, estarse mirando a sí mismos, obsesionados con la salvación más allá de esta vida, considera sin importancia todo lo que ocurre en este mundo. Entonces, unos pocos, porque no son todos, unos pocos se rebelan contra esta mirada hacia el cielo, como si esta vida no valiera nada. Hay unos pocos que les interesa el conocimiento de la filosofía, del arte, de la política, de la literatura, la música, ya en un nivel no de consumidor, sino en un nivel de estudiante, en un nivel de lector, ¿me entendí? Hay unos pocos que les intentan comprender el tiempo, y escúchame, comprender el tiempo fuera del apocalipsis, fuera de la escatología, porque hay gente que le fascina hablar de los tiempos para decir, bueno, mira que ya se va a construir el templo de Salomón, y cuando se construye el templo de Salomón, quiere decir que la venida del Señor está a la esquina y todas esas cosas escatológicas, que si bien pueden ser muy importantes en términos académicos, no lo son en términos prácticos. Porque comprender el tiempo significa qué pasa hoy en América Latina, qué fuerzas están operando en América Latina, ¿no es cierto?, qué fuerzas invisibles están operando para infiltrarse en América Latina y tratar de condicionar hacia dónde vayan los gobiernos, hacia dónde vayan las políticas, qué manos negras, ¿no es cierto?, qué influencias filosóficas, qué doctrinas cristianas están operando en el mundo, en el norte, para influir en el sur y todas aquellas cosas. Es muy interesante porque la Biblia nos permite entender el mundo que vivimos, pero como no la leemos en la forma que debe ser leída, entonces nunca entendemos que la Biblia nos enseña, nos da un marco teórico, nos da una metodología de investigación, nos da un cuadro sobre el cual operar cuando uno quiere entender la política, la economía, la cultura, la sociedad. Y esta parte me fascina, que unos pocos, no todos, de nosotros, nos acercamos a los publicanos y a los pecadores. Hay un pasaje en la vida de Jesús que dice que estaba comiendo en una casa y dice que publicanos y pecadores se sentaban juntamente con él en la mesa. Entonces yo trataba de pensar, ¿qué serían hoy día publicanos y pecadores? Ese podría ser otra consigna. Escriban ustedes ahí a Ángel y a Joy, ¿qué serían hoy publicanos y pecadores? Porque hoy día no hay publicanos en el sentido. Pero ¿qué representaba un publicano en la sociedad religiosa? ¿Qué representaba un pecador en la sociedad religiosa de ese tiempo? Entonces, por favor, pónganme, ¿qué serían publicanos y pecadores hoy? Y bueno, yo con ellos me siento a la mesa.
Para,
Yo
vamos,
con ellos voy a comer. ¿Ah?
vamos a dar el número, así la gente va escribiendo. Ya algunos mandaron respuesta de Open Arms,
A
pero
ver
el
qué.
número es +1 786 816 9191. Por acá dice solidaridad, amor fraternal. Blanca le saluda desde El Salvador. Me imagino que nos veremos en noviembre con Blanca.
Sí.
María dice brazos abiertos en toda situación. Tener los brazos abiertos es hacer ayuda a quien contiene, al que lo necesita. Desde
Bueno.
Uruguay. Se refiere a los refugiados, estamos trabajando en eso desde Argentina, dice el Señor nos está movilizando en ese tema, pero es real lo que dice Benjamín, somos minoría. Publicanos y pecadores serían los políticos corruptos de hoy, por ejemplo, Cecilia.
Bueno, bien por quien dijo que era el tema de los refugiados. Open Arms es el nombre de un barco de una ONG que navega por las costas del Mediterráneo intentando rescatar a aquellas personas que se meten en balsas, en barcos de poco calado y que corren peligro de muerte. Y hay un barco que lleva varios días frente a las costas de Lampedusa en Italia intentando poner ahí a esos refugiados porque ya llevan no sé cuántos días en el barco. Entonces yo digo, ¿esa gente será evangélica? ¿Serán, comillas, hijos de Dios, cierre de comillas, que están intentando salvar a unos refugiados que se pueden morir en alta mar? ¿Qué iglesia cristiana es la que está manejando ese barco Open Arms? ¿Entienden la bronca, la mala onda de esta pregunta? Es una mala onda, lo reconozco. ¿Qué iglesia cristiana es la que administra el barco Open Arms y que están arriesgándose incluso legalmente? Porque por haber entrado en las aguas, digamos, de
Italia,
Italia,
sí.
viste que se produjo una crisis ahora en Italia porque Matteo Salvini quería echarlos y el primer ministro quería que ingresaran. Y entonces el primer ministro renunció por esa cuestión. O sea, eso es Open Arms, es involucrarse allí donde incluso corres el peligro de entrar en la ilegalidad por ayudar a la gente que está a punto de morir. Bueno, publicanos y pecadores. Ahora hay otra parte que sí me voló la cabeza una vez que lo leí. Dice, de cierto les digo, eso está en Mateo 21, 31, dije que íbamos. Lo de publicanos y pecadores es Mateo 9, 10 y 11. Mateo 9, 10 y 11, como decía mi papá, vayan a la escritura a ver qué dice la Biblia. En Mateo 21, 31 dice, de cierto les digo que los publicanos y las rameras No, no es que yo me equivoqué de texto, dice los publicanos, y las rameras van delante de ustedes al reino de Dios. Y no está hablando del cielo, está hablando de entrar en la comunidad de amor que debería ser la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cuántos se sientan con pecadores y con rameras? A sentarse a la mesa, a comer, a pasar tiempo con ellos, a visitarlos o dejar que ellos te visiten en tu casa. Es decir, hay unos pocos que hacen eso. Pero como alguien dijo ahí en los mensajes, somos una minoría. Es más, se mezclan con la gente y no se notan que son cristianos. Mira, los cristianos tienen una obsesión por notarse que son cristianos. Ojalá hasta pudieran andar con la Biblia o poniendo el pescadito en su auto o teniendo una de estas cositas que dicen Jesús te ama. O sea, de todas maneras quieren que se den cuenta la gente que ellos son cristianos. Cuando Jesús se mezclaba con la gente, desaparecía, compadre. Hay varios pasajes en la Biblia donde dice que cuando él habló fuerte y lo querían matar, dice que él simplemente se metió entre la gente y se fue. Entonces a los cristianos les gusta pensar que el Señor desapareció, así como Frodo cuando se ponía el anillo, desapareció. No, es que cuando en el momento que Jesús se metía entre la gente ya no lo podías distinguir porque era igual a todos. No es que tenía el pelito así partido al medio, así como recién salido del spa, ¿no es cierto? Y con una luz brillante, como 1,95 m de alto, y con vestiduras blancas, y con sus guardaespaldas, ¿verdad? Y todo su séquito de adoradores y adoradoras. Nada, era un tipo común y corriente. Se metía entre la gente, iba a comer con los publicanos, hablaba con las mujeres. O sea, no eran todos, obviamente. Fíjate que en Isaías 65, oh, estoy súper bíblico, ¿ya? En Isaías 65, 5, Dios hace una referencia a esta gente. Dice, que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque yo soy más santo que tú. Lo voy a decir de nuevo, Isaías 65, 5, y el contexto de ese pasaje es que Dios está recriminando a los religiosos que son realmente unos impresentables, pero como son religiosos, le dicen a los que no son religiosos, no te acerques a mí porque yo soy más santo que tú. Por favor, ¿conoces personas que dicen que no se acercan a los gentiles, que no comen con los impíos, que no dejan acercarse a la escoria de esta sociedad porque ellos son hijos de Dios, son hijas de Dios, porque ellos tienen a Cristo en su corazón, entonces no se pueden mezclar con la hez de este mundo? Dios dice aquí, estos son humo de mi furor, fuego que arde todo el día, así los considera Dios a estos religiosos que se creen más santos, que se creen los santurrones. Entonces, somos pocos, somos muy pocos los que escuchamos música mundana. Tenemos amigos y amigas gays. Nos sentamos a la mesa con ellos. Leemos libros, revistas de todos los estilos, de todas las tendencias políticas. No nos escandalizamos de los pecados ajenos porque tenemos los propios. Y no nos hacemos los santurrones. Nos reconocemos iguales a todos, ni superiores ni diferentes. Visitamos lugares de dudosa reputación. Todo eso lo hacemos porque amamos a la gente y porque ese es el mandato de Dios y ese es el mandato de Jesús. Ahora, por cierto, y aquí termino, hay gente que piensa diferente, hay gente que no cree esto y está bien. Por eso digo que no son todos. Bueno, algún mensaje habrá llegado.
He dicho.
Alguna protesta, alguien me va a hacer un juicio, me va a llevar al tribunal por haber dicho tanta herejía, por haber citado la Biblia equivocamente.
Afiladísimo, Benjamín, me encanta, 100% de acuerdo. Lástima que la mayoría de los cristianos no lo entiendan. Dice por acá, Hola, no sé si ya contestaron la pregunta, pero sí conozco un hombre parecido, que un nombre parecido, que es Manos Extendidas, que es un ministerio de la iglesia en Mar del Plata, que salen a dar comida a la gente de la calle. Y si bien el nombre que daban era en inglés, me sonó parecido, dicen por acá. A ver. Hola, me encanta el Kraken hoy, desde Colombia. Bueno, llegaron mensajes de Argentina, de Perú, no, de Perú no, de Argentina, de Uruguay, de El Salvador. Ahora están escribiendo desde Colombia. Ahí está, mirá. ¿Queda disponible para poder compartirlo el audio de hoy?
Sí, va a estar en nuestros podcasts.
No sé, lo vamos a pensar. Lo vamos a pensar. Depende de tu estatus social.
Lo bajo y me lo pueden pedir a mí. Yo se los mando por WeTransfer.
Va al podcast. Bueno, querido Parra.
Bueno, amigo.
Será hasta el próximo.
Los que están en Argentina, en Córdoba y en sus alrededores, siguen siendo invitados a que nos juntemos. Quizás hasta los que quisieran ahí en Córdoba, podríamos tener una parte y juntarnos por ahí en algún rincón del sitio donde vamos a estar y tener una charla paralela, una charla alternativa, una charla entre líneas. Bueno, eso, gracias Joy, gracias Ángel y gracias a todos por la paciencia de escucharme, y bueno, veremos qué va a pasar.
Bueno,
gracias,
nosotros nos vamos a una pausa. Benjamín Parra Arias en Instagram y en su canal de YouTube también, todos los jueves acá con nosotros en Entre Líneas, en Uno Nunca Sabe.
Este podcast fue una presentación exclusiva de CBC La Voz On Demand. Si quieres escuchar este y otros podcasts, visítanos en cbclavoz.com.